Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de contabilidad financiera. Retomamos el hilo de la asignatura en el tema número 7, en activos financieros. Habíamos comenzado a analizar la cartera activos financieros a coste amortizado y, volviendo un poquitín para atrás, si recordáis de la última sesión, habíamos visto la valoración de estos activos, la valoración inicial, la valoración final. Valoración inicial a valor razonable más gastos directos, valoración final a coste amortizado, son créditos, son activos financieros que están sometidos al test de deterioro, si procede, y en algunos casos determinados se podía valorar inicialmente a valor nominal y valoración final sería también a valor nominal. También había que someter estos activos al deterioro contable, si procediera. ¿Qué créditos podríamos valorar a valor nominal? Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento inferior al año y sin tipo de interés contractual fijado, sin tipo de interés contractual explícito, siempre y cuando el hecho de no aplicar el criterio de valor razonable no afecte significativamente a la imagen fiel a la valoración de la operación. Los créditos al personal y los dividendos a cobrar. Esos podríamos valorarlos a valor nominal. Habíamos visto un ejercicio y vamos a continuar analizando otro caso de esta cartera financiera. En este caso, analizaríamos unas obligaciones no cotizadas. El 1 de julio del año 2001 se compran 10 obligaciones no cotizadas de valor nominal 100 euros por obligación, valor de emisión 90, se emiten, por tanto, con prima de emisión por un valor inferior al nominal. Valor de reembolso y prima de reembolso 105 euros. Devenga un interés nominal o explícito del 2,5% semestral a cobrar por semestres vencidos. Se emiten el 1 de julio del 2001 y la fecha de vencimiento es 1 de julio del 2003. Por tanto, van a pasar 18 meses, van a pasar en este caso 3 semestres. ¿Cuál es el valor de la contraprestación entregada? Pues serán 90 euros por obligación por 100, perdón, he marcado aquí incorrectamente, 90 euros por obligación por 10 obligaciones, más unos gastos de suscripción, gastos directos que se tienen en cuenta en esta cartera a efectos de valoración inicial, que serían 1 por 10, 910 euros. Por tanto, tendríamos unos costes de 110 euros, el valor nominal sería 1.000, pero como se emiten con prima por un valor inferior al nominal, acordaos que las obligaciones sí que se pueden emitir bajo la par, las acciones nunca se pueden emitir bajo la par, nos daría un valor de la contraprestación entregada de 910. Perdóname. ¿Y qué valor va a tomar la contraprestación a recibir? Tendríamos, por una parte, intereses nominales a liquidar semestralmente. Por tanto, a finalizar cada semestre, percibiríamos 25 euros de intereses, que serían el 2,5 sobre el nominal de los títulos. Y al vencimiento también percibiríamos un valor de reembolso superior al nominal. Por tanto, vamos a recibir al vencimiento 1.075 euros, que serían los 25 de los intereses nominales o explícitos, más 105 por 10. 1.050 más 25. Si calculamos el valor actual de esta contraprestación, nos situamos aquí, 1 de julio, tenemos un desembolso de 910 euros, nosotros somos los obligacionistas, tenemos este desembolso y vamos a percibir 25 euros al cabo de 6 meses, 25 euros al cabo de 12 meses y 1.075 euros al cabo de 18 meses. Si estos flujos los vamos actualizando, el valor actual lo calcularíamos, pero con carácter previo, lo que tenemos que determinar es el tipo de interés efectivo de la operación, cuál va a ser pues la tasa interna de retorno, la tasa que nos va a igualar este flujo de 910 euros que entregamos con los 25 euros de intereses que percibimos. Trabajamos con interés semestral actualizado un periodo más 25 euros del segundo semestre. Esta pieza no tan pequeña es imposible trabajar. Bueno, lo tenéis aquí detallado. A ver, tendríamos 910 euros que lo igualamos a los 25 euros que percibimos al final del trimestre, del semestre, perdón, actualizado un periodo más 25 euros que percibimos al segundo trimestre, actualizado dos periodos más los 1.075 euros, que son los 25 euros de intereses, más el valor de reembolso que percibimos al final del tercer trimestre, con 18 meses, actualizado tres periodos. Y operamos así con intereses semestrales, ¿vale? Y esto nos da el tipo de interés efectivo. El tipo de interés que nos iguala hasta con el T-flujo será la tasa interna de retorno, que será el interés efectivo de la operación, ¿eh? Un 7,51% de interés trimestral. Bien, y con esto calculamos o terminamos ya el cuadro financiero de la operación. Valoración inicial del título 910 euros a 1 de julio. Vamos efectuando estos cobros, 25, 25, 1075, y los intereses se van devengando semestralmente, aplicando el tipo de interés efectivo que acabo de determinar. Veis que los correspondientes al primer trimestre sean 68 euros, que lo tenemos multiplicando el tipo de interés efectivo, 751, por el valor al coste amortizado al inicio de ese semestre, 910. Como se cobran 25, veis que el tipo de interés efectivo es, o los intereses efectivos son superiores a los intereses explícitos o nominales. La diferencia es el interés implícito, que se agrega a la valoración del título. Por tanto, los intereses efectivos que vamos a devengar en el segundo semestre, a 1 de julio del 2002, pues las calcularemos multiplicando 7,51 por 953. Nos va a dar 72. Esto sería 7,51% por 953. ¿Vale? Como los intereses que percibimos nominales son inferiores, la diferencia entre el efectivo y el nominal, que es el implícito, 47, se agrega a la valoración del título. Y así vamos confeccionando el cuadro de la operación. Los últimos intereses efectivos, 75 euros, los calculamos 7,51 por 1.000, que es el valor a coste amortizado a inicio de ese periodo. ¿Vale? Bueno, pues ya con el cuadro financiero de la operación, esto tenéis que interpretarlo y conocerlo. Os lo van a facilitar en el examen, pero sabéis, tenéis que saber interpretarlo. Pues borro aquí. Bien, y ya tenemos solamente la pantalla limpia. Registramos la operación. Inicialmente, el reconocimiento de activo financiero por 910 euros. Activo financiero a largo plazo, grupo 2, porque lo voy a mantener durante 18 meses. Cuenta 251, valor representativo de deuda a cargo con abono a banco para registrar el desembolso. Bien. ¿Qué tenemos que hacer a cierre de ejercicio? 30 de diciembre. Registrar los intereses devengados, 68 euros. Diferenciando, por una parte, el interés explícito, que va a ser el que cobre, y por otra parte, el interés implícito. El interés explícito, intereses que es ingreso financiero, lo voy a registrar abonando la cuenta 761 con cargo a una cuenta de activo financiero a corto plazo de grupo 5. Porque este lo voy a cobrar el día 1 de enero. ¿Vale? Y el implícito lo percibiré al vencimiento del título en el momento de reembolso. Pero a efectos de resultados tengo que registrar el ingreso financiero. Veis que en la 761, a cuenta de explotación, bueno, cuenta de explotación, a resultado financiero, me van a ir estos 68 euros. 25 los cobra al día siguiente, pero llega el ejercicio 2002, y los cuantiosos restantes incrementa la valoración del activo, porque los voy a percibir a largo plazo. Siguiente momento temporal es el cobro de interés explícito, el 1 de enero del año 2002. Reduzco este activo financiero a corto plazo y me entra la tesorería. Me voy a 1 de julio o a 30 de junio y registro el devengo de los intereses financieros de este activo, diferenciando entre el interés explícito o nominal y el interés implícito. El explícito lo cobro. El implícito, 761, no lo voy a percibir hasta el vencimiento reembolso. Es que la suma de ambos son 72. Es lo que tengo aquí en el cuadro de la operación. Y incrementa el valor del activo financiero a largo plazo. No corre. Cuenta 251. Me sitúa el 31 de diciembre. ¿Y qué tengo que registrar? Nuevamente el devengo de los intereses efectivos, diferenciando el explícito 761 con cargo a la 546 del implícito. Veis que aquí tendríamos 25 más 50, son los 75 que tengo en el cuadro. Y esto lo llevo con cargo a la 251, incrementando el valor del activo financiero no corriente. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? El reembolso es el año siguiente, ¿no? Un plazo inferior a 12 meses, el 1 de julio. Por tanto, tendré que hacer una reclasificación del activo. Abono la 251 por el saldo que tiene, 1050, que serán los 910, más 43, más 47, 910 más 43, más 47, más estos 50. Por tanto, 1050 lo abono con cargo a una cuenta de corto plazo, 541. Activo financiero corriente, activo financiero no corriente, hago un asunto de reclasificación. Y ya por último, a 1 de enero del 2003, registraré el cobro de 2.075, que es el valor de reembolso, y aquí estoy cobrando el activo que había reclasificado más estos intereses nominales o explícitos que había registrado con cargo a la cuenta 546. Bien, en cuanto al deterioro de valor, al menos a cierre de ejercicio deberán efectuarse las correcciones valorativas siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características se ha deteriorado como resultado de uno o varios eventos ocurridos tras un reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retrasos en los flujos de efectivo futuros esperados. La pérdida por deterioro será la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados, eso sí, al tipo de interés efectivo calculado en el momento de reconocimiento inicial. No volvemos a calcular un nuevo tipo de interés efectivo. Para los activos financieros, el tipo de interés variable se emplea el tipo de interés efectivo correspondiente a la fecha de cierre de cuentas actuales. Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias y estas correcciones pueden revertirse teniendo como límite la reversión del deterioro el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de la reversión si no se hubiese. Aquí tenéis el esquema. A la valoración inicial y siempre y cuando se produzca o este evento genere retrasos o reducciones de los flujos de efectivos en modos futuros, que pueden venir motivados, entre otras cosas, insolvencia de deuda. Por tanto, cuando el valor actual, valor del crédito, el valor actual del crédito es mayor que el valor contable, que el valor en libros, pues no hay que hacer ningún deterioro. Pero cuando el valor actual es menor que el valor contable, cuando hay una diferencia negativa, pues hay que deteriorar el crédito. Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros, se puede usar el valor de mercado del instrumento siempre que sea fiable. Antes de la modificación del Plan General de Contabilidad del año 2021, solamente se podría usar ese valor de mercado en la cartera Inversiones Mantenidas hasta Vencimiento. ¿Os acordáis? La cartera Activos Financieros a Coste Amortizado engloba las anteriores carteras Activos Financieros Inversiones Mantenidas hasta Vencimiento y Activos Financieros y Préstamos de Partidas a Cobrar. Bien, pues continuamos. Y el registro de deterioro, aquí lo tenéis, lo haríamos de la siguiente forma. Cargo una cuenta de grupo 6 con abono a una cuenta compensadora del valor del crédito y cuando deterioremos, cargo la cuenta compensadora de valor con abono a una cuenta de ingreso o reversión del deterioro. Veamos un ejemplo. El 1 de enero del 2002, tras cobrar el interés explícito, la entidad que emitió las obligaciones anteriores comunica que no sabe si podrá pagar más intereses, ni implícitos ni explícitos, pero sí pagará el reembolso del principal. El valor actual de los flujos de efectivo que se espera cobrar se estima en 907,03 euros. Pues en este caso tendremos que volver a calcular el valor actual de los flujos esperados empleando el tipo de interés efectivo que habíamos determinado inicialmente en el momento de la valoración inicial. El valor actual asciende a 907,03 euros y el valor en libros sería 953, que es el coste amortizado en dicha fecha. Como observamos, el valor actual es inferior al valor en libros, con lo cual aquí hay un deterioro que tenemos que registrar por la diferencia, 45,97. Y lo registramos de la siguiente forma. Cargo una cuenta de gasto, 696, pérdida por deterioro, que irá al resultado de explotación, con abono a una cuenta compensadora de valor. Deterioro de valor de valores representativos de deudas a largo plazo. Es una cuenta compensadora del activo financiero de naturaleza corriente, en el cual registramos estas obligaciones que hemos adquirido. Una vez reconocido el deterioro, pueden suceder dos situaciones. Primero, que desaparezca la causa que ocasionó el deterioro y revertiremos el deterioro con los límites que hemos comentado hace unos momentos. O bien, que el activo cause baja en el balance y en este caso cancelamos el deterioro trasladando el mismo como ingreso en el momento de la venta o vencimiento. En este caso no registraríamos el exceso. Supongamos ahora que el 30 de junio la entidad que emitió las obligaciones comunica que podría afrontar todos los pagos previstos en el contrato de emisión de los valores. Pues procederíamos a la reversión cargando la cuenta 297 con abono a la cuenta 796. Cuenta de ingresos que me viene a compensar o neutralizar el gasto registrado inicialmente. Bien, en la cartera activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿qué incluimos? Incluimos activos financieros que no deban clasificarse en las demás categorías, por tanto es una cartera cajón desastre, que no se incluyan en activos financieros a coste amortizado, en activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto o en activos financieros al coste, y también incluimos de forma obligatoria los activos mantenidos para negociar, los activos financieros que mantenemos con finalidad, podemos decir, especulativa. ¿Y qué entendemos por negociación? El concepto de negociación en los instrumentos financieros refleja generalmente compras y ventas activas y frecuentes con el objetivo de generar una ganancia por fluctuaciones en el corto plazo en el precio con el margen de intermediación. De ahí que dentro de esta cartera incluyamos a aquellos activos que se originen o se adquieran para ser vendidos a corto plazo. Por tanto, valores representativos de deuda, independientemente del vencimiento, más interés, más instrumento de patrimonio cotizados, obligaciones y acciones que coticen en mercados secundarios. También incluimos instrumentos financieros en cartera que tenemos para obtener ganancias en el corto plazo. Y también instrumentos financieros derivados que no sean contratos de garantía ni de cobertura. Pero con una serie de matices. En primer lugar, se puede designar de forma irrevocable un activo financiero como medido al valor razonable con cambios en la cuenta de P&G, aunque se debiera haber recogido en otra categoría si con ello se elimina o reduce de forma significativa una incoherencia de devaluación o asimetría. Y además, los instrumentos de patrimonio que no se mantengan para negociar ni deban valorarse al coste, se pueden recoger o realizar el alta. Se pueden realizar al alta la elección irrevocable de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en patrimonio. Bien, ¿cuál es la evaluación de esta cartera? La evaluación inicial será a valor razonable, que será el precio de la transacción. Valor razonable de la contraprestación entregada. Pero ojo, los gastos transaccionales, si bien veíamos que en la cartera de activos financieros a coste amortizado formaban parte de la evaluación inicial, aquí no. Los gastos son gastos corrientes que van a pérdidas y ganancias. Por tanto, no gastos. Valoración posterior a valor razonable. Los cambios de valor se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, en esta cartera, como ajustamos y llevamos la diferencia a pérdidas y ganancias, no se reconoce deterioro. Diferencia fundamental también con la cartera anterior. En activos financieros a coste amortizado reconocíamos si procede el deterioro. Por tanto, la valoración inicial será al valor razonable, el cual, salvo evidencia en contra, será el precio de la transacción, será el valor razonable de la contraprestación entregada. En caso de instrumentos de patrimonio, de que yo adquiera acciones de otra compañía, formarán parte del valor inicial el importe de los derechos de suscripción preferente o similares que haya tenido que adquirir para comprar estos títulos. Los costes de transacción directamente atribuibles no forman parte del precio de adquisición. Se reconocen como gastos en pérdidas y ganancias. ¿Vale? Bien, veamos un ejemplo. El 1 de junio del año 2001 se compran en bolsa 1.000 acciones por 10.100 euros para venderlas en el corto plazo. Cartera especulativa, activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de P&G. Pero para ello, previamente, hemos tenido que comprar 1.000 derechos que están incluidos en el precio global pactado. La acción cotizaba a 10 y el derecho a 0,1. 10 por 1.000, 10.000, 0,1 por 1.000, 100, total 10.100. Los costes de la operación fueron 12. Estos costes irán a pérdidas y ganancias, no se registrarán a efectos de la valoración del activo financiero. ¿Cuál es la contraprestación entregada? 10.100 euros. Por tanto, valoro a 1 de junio, y esta es una cartera de corto plazo porque la finalidad es especulativa. En cuentas de grupo 5, cuenta 540, el activo financiero por 10.100. Y los 12 euros de gastos van a gastos financieros, van a pérdidas y ganancias. ¿Ok? Y pago 10.100 más 12, 10.112. En cuanto a la valoración posterior, valoramos por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudieran incurrir en la enajenación del título. Los cambios entre valor razonable inicial y valor razonable final se imputan en la cuenta de P&G. En esta cartera, insisto, no existe deterioro. El 30 de diciembre, el valor de cotización es de 9 y los derechos cotizan a 0,08. Acordaos que el precio de adquisición era de 10 y el del derecho era de 0,1. Por tanto, el valor razonable a 31 de diciembre es de 9.080 cuando yo tengo registrado por 10.100. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar directamente, no con cuenta compensadora, no mediante deterioro, la cuenta 540. La doy de baja por 1.020 euros. 1.020 euros, que es la diferencia entre estos 10.100 menos 9.080. Y veis que ajusto el valor razonable, la valoración de título y la diferencia, este ajuste, ¿a dónde lo llevo? A pérdidas y ganancias, a una cuenta de gastos financieros. Pérdidas por valoración de instrumentos financieros por su valor razonable. Imaginémonos ahora que el 10 de enero del 2002 se venden las acciones y los derechos vinculados por 13 euros. Los costes inherentes a la transacción, a cargo del vendedor, por tanto a cargo nuestra, son de 0,05 euros. Bien, yo vendo 1.000 acciones por 13 euros, a mí me van a entrar 13.000 euros en tesorería. Bien, ¿por cuánto tengo registrado esta cartera? Por 9.080, tras el ajuste de valor del 31 de diciembre. La doy de baja por 9.080 y la diferencia entre el precio de la venta y la valoración de la cartera lo llevo a una cuenta de beneficios en cartera de negociación. ¿Y qué pasa con los costes? 0,05 por 1.000, 50 euros, pues gasto del ejercicio nuevamente. Gastos a banco. La norma de registro y valoración número 9 sobre instrumentos financieros ya os he dicho que no contempla el deterioro de valor de esta cartera. Intereses y dividendos de activos financieros. Los intereses y dividendos devengados con posterioridad a la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses, utilizando el método de tipo de interés efectivo, y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlos, con independencia de la fecha del pago. En la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente atendiendo a su vencimiento. El importe de los intereses explícitos, nominales o contractuales, devengados y no vencidos, y el importe de los dividendos acordados. Por tanto, tenemos que hacer una segregación de estos valores. Veamos un ejemplo. El 1 de abril del año X8, la sociedad A compra en bolsa 1.000 obligaciones a 110% del valor nominal. El valor nominal es 100, por lo tanto, comprará 1.000 por 1.100. Y esto será, pues, 1.000 por 1.100, 1.000 por 1.000 sería 1.000.000, y 1.000 por 100 serían 100.000, 1.100.000 euros. Los costes de compra, el 1% del importe de la compra. Las obligaciones no se amortizan hasta dentro de 5 años, por tanto, vamos a considerarlos activos financieros a costa amortizado. ¿Qué pasa con los costes de la compra? Si clasificamos el activo en esta cartera, formarán parte de la valoración del título. Los intereses explícitos se devengan cada 6 meses, pagándose el 1 de enero y el 1 de julio. Por tanto, observamos que en la fecha de adquisición, que es 1 de abril, están devengados intereses de 3 meses. ¿Vale? Ya nos dan la información de estos intereses. Intereses devengados y no vencidos, por tanto, intereses devengados entre el 1 de enero y el 1 de abril ascienden a 1.350. Y esto tenemos que segregarlo en la valoración del título. Porque aquí nos lo dice. Se registra de forma independiente intereses explícitos devengados y no vencidos. Por tanto, ¿cuál será la valoración a valor razonable? La contraprestación entregada, 1.000 obligaciones a 110.000. Aquí me había equivocado, el valor nominal es 100, no 1.000, por tanto, 1.000 obligaciones por 110. Por tanto, será 110.000, no 1.100.000. más los costes de transacción, porque la cartera es activo financiero a coste amortizado, los costes de transacción, pam, 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 el 1% le importa la compra, por tanto, 110.000 por 1%, 1.100. Menos segregación de valor. ...1.250, que son los intereses de vengados y no vencidos. Registro contable. ¿Cuánto voy a pagar? Pues voy a pagar 111.100. Voy a pagar los 110.000 más 1.100 de gastos. Esto es la salida de tesorería. Y registro, por una parte, los intereses de vengados no vencidos, 1.250 en una cuenta, y el resto, que serán 110.000 más 1.100 menos 1.250, 109.850 en otra. Registro, 109.850 en una cuenta de grupo 2, activo financiero no corriente, 251, porque no se va a amortizar hasta dentro de 5 años, y los intereses explícitos que voy a percibir dentro de 3 meses, el 1 de julio, en una cuenta de grupo 5. Esta es una cuenta de activo financiero corriente, grupo 5, 1.250. Por tanto, al llegar al día 1 de julio, tendré que devengar los intereses de los 3 meses restantes, abril, mayo y junio, y percibiré, pues, 1.250 más 1.250 en 2.500. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, se trata de una cartera de activos que están en la cartera activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de PIF. El 1 de febrero del año X8, la sociedad A compra en bolsa 100 acciones de valor nominal 50 al 150%. Por tanto, 100 por 50 por 1,5 serán 5.000 por 1,5, 7.500 euros. Y ha necesitado adquirir también 100 derechos de 5 euros cada uno. Los costes de compra son 80. En este caso, como se calcula, lo registramos en activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de PIG, los gastos de compra, pues no procedemos a su activación, sino que nos contabilizamos como gasto financiero. El 8 de febrero del 2008... pagará un dividendo líquido del 5% del nominal acordado en la fecha de adquisición de las acciones. Entendemos que el dividendo se aprueba en la fecha de adquisición de las acciones. ¿Qué tengo que hacer? También aquí segregar este valor. Por tanto, ¿cómo registro los títulos? ¿Cuál será el valor razonable? 100 acciones por 50 al 150%, 7.500, más los derechos que he pagado, 500, menos los dividendos que están aprobados, aunque no pagados en la fecha de adquisición, que es el 5% del nominal de los títulos. 5 por 5.000. Por tanto, 250 menos. ¿Cómo registro? ¿Qué voy a pagar yo finalmente? Pues voy a pagar 7.500 más los gastos, que son 7.500 más los gastos más los derechos. 7.500 más 500, 8.000 más los gastos, 80. 8.080, esto es lo que pago. Y registro los gastos, 80, a gasto financiero, grupo 6. Los dividendos a una cuenta activo financiero a corto plazo, 545. Efectúo esta segregación. Y los activos a valor razonable, sin incluir gastos, y segregando los dividendos aprobados en otra cuenta de grupo 5, porque la cartera es de corto plazo. 5.40 por 7.750 euros. Y luego el día 8, cuando perciba los dividendos, cargaré la cuenta de bancos y abonaré la cuenta 545. En cuanto a la reclasificación, en la nueva edición del manual está apartado. No ha sido eliminado, pero bueno, yo aquí os he dejado esta pequeña reseña por si queréis leerla Así que de las reclasificaciones entre carteras, toda la reforma del 2021, esto aparece recogido en la norma de registro y valoración número 9 del plan, punto 2.5. Bien, vamos a hacer más ejercicios, que esto es lo que realmente nos interesa. Un ejercicio de presupuesto 7.1 de activos financieros a costa amortizada. Nos dice, se concede un préstamo a otra empresa. El cuadro financiero de operación es el que se muestra en pantalla. Vemos que la valoración a costa amortizada inicialmente, el día 1 de enero, es de 153.300. Nos dice, el importe nominal del préstamo, 153.000. Siendo la diferencia con respecto a su valor inicial, los gastos, porque esta cartera es activo financiero a coste amortizado. Bien, ¿cómo registramos la operación? El día 1 de enero, 153.300, cargo la cuenta 252, créditos a largo, con abono a bancos, concedo el crédito. Siguiente momento temporal sería el día 31 de diciembre del 2001. Registro los intereses devengados del crédito al tipo de interés efectivo. Abono la cuenta 762 con cargo a una cuenta de grupo 5 créditos a corto. Puesto que veis que estos intereses los voy a cobrar juntamente con la devolución de parte del principal el día 1 de enero del año siguiente. ¿Vale? Y el capital amortizado, que es la diferencia entre los intereses efectivos y el cobro, lo reclasifico también. Cargo la cuenta número, aquí tendríamos intereses, aquí la reclasificación. La cuenta de grupo 5, créditos a corto, y abono la cuenta 252 por ese importe. El día 1 de enero del 2002 voy a cobrar 56.000 euros, que es lo que me entra en tesorería, y veis que estoy cobrando los intereses efectivos más parte del principal. Abono esta cuenta de grupo. Nuevamente aquí tenemos el cuadro de la operación, es el mismo cuadro que antes, lo he vuelto a traer para continuar registrando. El día 31 de diciembre, año X2, observamos que nuevamente registro los intereses 4.933,26, ingresos de créditos con cargo a la cuenta de grupo 5 y la diferencia entre el cobro y el interés efectivo, que es la amortización del capital, la devolución del principal que me hace la empresa o persona a la que le concedió el crédito, también reclasifico grupo 5 con abono a la 252. De largo a corto. Y luego el día 1 cobro 56.000 euros abonando estas dos cuentas de corto plazo. Siguiente momento sería el 31 de diciembre del 2003, nuevamente intereses 2.525,04, crédito corto al debe, abono de ingreso financiero a la vez, acordado que estoy con activos financieros, no con pasivos financieros, y reclasifico estos 53.434,96. Cargo en la cuenta de grupo 5 con abono en la cuenta de 252, que ya me quedaría con saldo cero. Y por último, el día 1 de enero, cobro los 56.000 euros, mientras de tesorería, 572 con abono en la cuenta de grupo 5 por estas dos partidas, 56.000 euros. Supuesto 7.2, que es un supuesto de activos financieros a coste amortizado. Nos dice lo siguiente. El 1 de enero del 2001 se compran 8.000 obligaciones cotizadas que se catalogan como inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Por tanto, las calificamos en la cartera de tipo financiero a coste amortizado. Su valor nominal es de 100, emitiéndose al 90% y con un valor de reembolso de 110 con gasto de suscripción a cargo del comprador de 1 euro por obligación. Devenga un interés nominal de 2,5. Cobrado por anualidades vencidas siguiendo el siguiente cuadro. Bien, el valor inicial, como veis, del coste amortizado serán 8.000 por 100 por 0,9, que esto nos va a dar un valor 8.000 por 100 por 0,9. de 720.000 más unos gastos de 1 por 8.000, 8.000 euros. Total, 728.000 euros. Y aquí tenemos los intereses calculados conforme al método del tipo de interés efectivo. Sabemos que van a devengar un interés nominal del 2,5% anual, que se calcula sobre el nominal del préstamo. Por tanto, el interés nominal va a ser del 0,025 por por 800.000. Sean 20.000 euros de interés nominal. Es que la diferencia entre el interés efectivo y el interés nominal es el interés implícito, que esto incrementa la valoración del activo a coste amortizado. Y bueno, ya con esta información ya procedemos al registro de la operación. ¿Vale? Tenemos el detalle de la contraprestación a recibir. El día 1 de enero del 2001, intereses nominales explícitos. El 1 de enero del 2002, intereses nominales explícitos. Y el 1 de enero del 2003, percibimos los intereses nominales explícitos más el principal más la prima de reembolso, porque reembolsamos al 110%. Por tanto, percibiremos 20.000 más 8.000 por 100 por 1.10. Obligaciones por 100 por 1.10. 880.000, ¿vale? Más 20.000, que son de los intereses explícitos, 900.000. Bien. Por tanto, este sería el flujo. Un desembolso de 728.000 al inicio, cobro de interés nominal a 31 de diciembre, cobro de interés nominal a 31 de diciembre y cobro de interés nominal más valor de reembolso a 31 de diciembre de 2003. Sería X1, sería X2. Y el valor actual, pues lo calcularíamos, sería 728.000, lo tendríamos que igualar con estas tres corrientes de flujos, y el tipo de interés que nos iguala es el tipo de interés efectivo, que es el 0,09 euros 0,9752% anual. En base a ese tipo de interés, pues confeccionamos el cuadro que tenéis en el supuesto 7.2, con este detalle. Bueno, el cuadro nuevamente lo traigo aquí a colación para que vayáis todo el seguimiento de todo este ejercicio. Aquí lo tenemos y veis que registro por 728.000, acordaos que la cartera es activo financiero a coste amortizado, cargo la 251 el día 1 de enero, con abono a bancos, los gastos entran a formar parte de la valoración, el día 31 de diciembre registro los intereses, ingreso financiero, tengo que registrar los ingresos financieros por el interés efectivo, pero voy a diferenciar por una parte el interés nominal y por otra parte el interés implícito. Este sería el explícito o nominal y este sería el implícito. Veis que el explícito, la contrapartida es una cuenta de tiempo a corto plazo que posteriormente voy a cobrar ese mismo día. Por tanto, podría hacer banco directamente a 761 y el implícito incrementa la valoración del activo financiero. Por tanto, aumento la valoración del activo financiero no corriente en la cartera de activos financieros a coste amortizado por este importe. Y todo esto lo hago el día 31 de diciembre. Devengo de interés explícito, cobro de ese interés y devengo de interés implícito. ¿Vale? Me voy a 31 de diciembre del 2002. Aquí lo tenéis, ¿verdad? ¿Y qué tengo que registrar? Estos intereses. Siguiendo la misma metodología. Devengo el interés explícito con cargo en la cuenta 546, que posteriormente voy a cobrar, con lo cual ya podría hacer 572761. Y devengo el interés implícito, que es la diferencia, 50.738,54. Estos serían los 70.538,54 con cargo a la cuenta 251 porque aumenta la valoración del activo. ¿Veis? Y también procedo a la reclasificación en este caso porque el empréstito, este activo financiero se va a reembolsar a 31 de diciembre del año siguiente. Cuando aquí ya reclasifico el saldo que llevo acumulado en la 251, lo abono y lo llevo a la 541 por este importe. Y luego ya por último, el 31 de diciembre del 2003, me faltaría por registrar el devengo de los intereses, el nominal o explícito, 20.000, y la diferencia sería 55.142,47, el implícito. El nominal lo voy a cobrar. El implícito, aumento de valor de la cuenta 541. Esto es esto menos 20.000 es este importe. Y ya luego, el día 31, cobro estos 824.000 más estos 55 que son 880.000. La 541. Es que finalmente lo que estoy cobrando el día 31 de diciembre sería los intereses explícitos más el valor de reembolso, que eran los 8.000 títulos por 100, que era el valor nominal, por la prima de reembolso, que era 110%, por 1,10. Bueno, vamos ya con un último supuesto. Tenemos aquí el 1 de enero, supuesto 7.3, una empresa compra en bolsa 1.000 obligaciones emitidas y que se reembolsarán a la par por las que ha pagado 1.110.000 euros. El valor nominal es de 1.000, pagando además 10.000 euros por los costes de compra. Estas obligaciones las vamos a clasificar en activos financieros a coste amortizado. Por tanto, la valoración inicial de los títulos es este 1.000.000 más los costes de compra. Los valoró por 1.010.000 euros. Cargo la 251. Bien, las obligaciones no se amortizan hasta dentro de 5 años y me dice que tiene un cupón que se pagará el 15 de enero. Ah, esto no lo había tenido en cuenta. Por tanto, hay que efectuar esta segregación de valor. Hemos pagado 1.110.000, pero este 1.110.000 hay un cupón de intereses que serían 100.000 euros. Por tanto, lo segrego. ¿Veis? Segrego el valor. Y pago 1.110.000. A cierre de ejercicio me dice que el valor de cotización de las obligaciones es de 995.437. ¿Cuál es el valor por el cual las tengo registradas, por 1.010.000. ¿Cuál es el valor de cotización? El valor de mercado vemos que es inferior al valor contable. Por tanto, hay que registrar un deterioro porque estoy en la cartera activo financiero a coste amortizado y cargo la 696 como abono a la 297 cuenta de deterioro, cuenta compensada, a cierre del ejercicio. Bien, ya por último, vamos a analizar aquí un ejercicio que ha caído en examen. Un ejercicio sobre un crédito no comercial. Vale. La empresa pasa por ser un crédito no comercial, el nominal del crédito fue de 21.700 euros y se ocasionaron unos gastos directamente atribuibles al crédito. El cuadro de amortización, aquí lo tenéis. Por tanto, veis que si está valorado a 21.900, es que los gastos son de 200. ¿Vale? Por el alta en cuenta de dicho activo se registrará un cargo de créditos a largo plazo. ¿Por qué importe? Pues si me voy al cuadro, pues el valor a coste amortizado, que sería el valor razonable a inicio, sea por 21.900, me lo dice el cuadro. Por el alta en cuentas, el activo financiero será registrado solo por el valor razonable sin ser ajustado por ningún concepto atribuible. No, porque estamos considerando también los gastos. ¿Habrá supuesto registrar un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias por 200? No, porque está en la cartera de activos financieros a coste amortizado. ¿En el coste de activos se incluyen los gastos financieros directamente atribuibles? Lo vemos que sí. Sea 21.700 más 200. La respuesta correcta sería la C. ¿La carga financiera total del activo cuál es? La calculo a interés efectivo. Pues serán 2.100 euros. Leyendo el cuadro tengo la información. Serán 2.100 euros. Por tanto, cobrar 2.100 euros de los que solo 1.065,9 se devengaron en el X20. Esto no es cierto, porque en el X20 se devengaron 1.034,10. Esto no. Registrar ingresos financieros por 1.034,10 en el X20, correcto, y por 1.065,9 en el X21. Eso es cierto, porque en el X21 se registra 705,18. A 1 de julio y 360 a 31 de diciembre. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Registra en X21 la entrada de tesorería de 2.100? No, en X21 la entrada de tesorería, ¿de cuánto será? De 8.000 más 8.000, de 16.000. Esto tampoco es cierto. Al abrir el ejercicio X21, la deuda viva pendiente de cobro, ¿a cuánto asciende? Pues al valor a coste amortizado. 14.934,10. A esto asciende. El capital amortizado que aquí aparece, que es la diferencia entre el interés efectivo y la cantidad cobrada. En esta cuota que he cobrado intereses y parte de devolución principal. Esto me va a minorar el valor a coste amortizado. Es la deuda que he amortizado en el X20, pero no es el valor de la deuda a inicios del X21. Y 21.900, que es el valor de la deuda a 1 de julio del X20, no a 1 de enero del X21. Por tanto, la respuesta correcta es la. Bueno, pues la próxima semana veremos el tema número 8. Parte del tema número 8. Intentaremos avanzar lo máximo posible. Y resolveremos aquí también la prueba de evaluación continua que habéis realizado hoy, día 14 de diciembre. Por tanto, os emplazo al próximo jueves a las 8:30 de la tarde. ¿Vale? Será la última sesión tutorial de este año, el día 21 de diciembre. Nos quedarían dos sesiones para el año 2024. Ir estudiando, por favor, y sobre todo, os recordé la próxima semana, aprovechar las vacaciones de Navidad también para ir preparando los exámenes finales. Hasta la próxima semana. Adiós.